Bueno, muy buenos días. Este es tu programa Para Ti Mujer y bueno, de verdad que es un gusto estar otra vez acompañándote desde Cadena 1200, esta cadena que te invita a que te renueves, que te invita a que cada día pues tomes nuevas fuerzas y te nutras. Y sobre todo esa nutrición es con la palabra de Dios. Por eso aquí desarrollamos el tema, los temas pues basados en la palabra de Dios. Entonces, prepárate para un nuevo tema en esta mañana, en donde sé que vas a tomar herramientas para tu vida, para tu hogar, para tu familia, y que sé que también aprenderás, los pondrás por obra, pero también podrás pasárselo a otra persona, podrás dárselo a conocer a otra persona. Serás multiplicadora de este mensaje, serás una hacedora, pero también una multiplicadora de este mensaje. Bueno, por eso se llama Para Ti Mujer y va dirigido especialmente a las mujeres, pero también siempre saludo y no dejo por fuera pues a los caballeros, porque ellos también están escuchándonos, también han decidido hacer parte del público de este programa. Me han informado que les gusta y que aún quieren algunas de las copias, entonces también copias que están a disposición, o si no les fuera posible venir hasta acá a recoger una copia, pueden acceder a la página www.unavozeneldesierto.org y ahí encontrarán pues también las copias de estos programas. Entonces, bueno, damos hoy inicio al tema de hoy y avanzamos pues con un tema muy especial que va a servir para tu familia. Bueno, y hoy yo quiero hablar de la importancia de la familia en nuestra sociedad. A veces creemos que la familia no es importante o la estamos dejando morir. La familia de verdad está en crisis, la familia está siendo descuidada, y lo que no hemos querido darnos cuenta o reconocer la mayoría de personas es que la familia es importante en la sociedad. Si hay familias sólidas, si hay familias que están bien construidas, pues nuestra sociedad va a ser mejor, porque la base pues de todo, de la sociedad, del medio donde vivimos, es la familia. En la familia es donde crecen los niños, en la familia es donde se siembran valores, es la familia la que va a formar nuevos seres, la que va a levantar niños, jóvenes, mujeres, varones. Y si la familia está debilitada, pues por supuesto la sociedad va a estar débil, va a colocar en medio de la sociedad gente, generaciones que también vengan con debilidades. De hecho, ya estamos sufriendo mucho las consecuencias pues de una sociedad donde hay tanta debilidad, donde hay tanta pérdida de valores, donde ya no hay amor, tal vez ya no hay respeto, ya no hay lealtad. ¿Por qué? Porque desde las bases ha estado debilitada la familia. Así es de que vamos a valorar primero que en nuestra cultura latinoamericana, tenemos nosotros cosas a favor que no debemos descuidar. No debemos descuidar cosas bonitas que nosotros tenemos en nuestras familias y que debemos motivarlas a nuestras generaciones para que también sean ejemplo. Así es de que nuestra cultura influye en la toma de decisiones, en las acciones y en la forma que se transmite a la familia y a la sociedad buenas costumbres, costumbres que valen la pena seguir cultivando en medio de nuestra familia, cultura, costumbres bonitas que vale la pena que como individuos y como familia las pongamos en práctica. En nuestra cultura latina, hay muchas costumbres valiosísimas y que son saludables, y hay otras que de verdad no sirven para nada. Hoy yo quiero hablar de las dos. Es importante entonces saber que vale la pena cultivar lo que sabemos que nos está sirviendo, pero vale la pena revisar cosas que no son buenas costumbres y desecharlas en nuestra familia. Así es de que, ¿cuáles son esas ejemplos que podemos seguir dándole a nuestros hijos y que podemos seguir cultivando? Es, el primero es que haya el concepto de unidad familiar, porque una unidad familiar es donde todos se defienden, todos se apoyan, todos se ayudan, se escuchan y se fortalecen. Eso es algo muy bonito, en donde dice uno, lo que le pasa a mi hermana es como si me pasara a mí, lo que le pasa a mi esposo es como si me pasara a mí. Esa unidad familiar donde dice, si algo le sucede a un miembro de mi familia, todos nos volcamos a él. Cuando alguien de la familia está enfermo, toda la familia se une, ¿no? Se une para visitar, para ayudar, para orar. Esa es una de las virtudes que nosotros debemos cultivar. Otra virtud, aunque parezca que ya no vale la pena, pero que debemos rescatar, es cenar y pasar tiempo juntos participando de diferentes actividades. ¿Saben qué está sucediendo hoy en día? Que cada una de las personas, miembros de una familia, toman su plato para la hora de la cena y cada uno se va a diferente habitación. Uno se puede ir a su habitación, a su dormitorio. Los niños agarran su plato y lo toman y lo llevan a su sala de juegos, o lo colocan encima casi ya del computador, o el papá se lleva el plato y sigue mirando la televisión, el programa de fútbol. Se está perdiendo esa unidad familiar para la hora de la cena. También, ¿qué otra cosa está afectando el que no haya esa oportunidad de participar de la mesa juntos? Son los afanes, son los diversos horarios. Los niños están saliendo temprano, los jóvenes a su universidad. Entonces ya sobre las 7 de la mañana todos están es de carrera. ¿Desayunan o no desayunan? Y quien desayuna se lo toma ya casi que parado, el alimento, el líquido, el jugo, el yogur, y no está compartiendo la mesa. A los niños hay que estarlos empujando porque ya hay que salir, ya hay que cumplir un horario. Y ese tiempo bonito en la mañana, el desayuno, que debería ser la oportunidad para sentarse, dar gracias a Dios por la vida, dar gracias a Dios por los alimentos, se está perdiendo. Ya no hay ese compartir en la mesa bonito, por eso debemos comenzar a rescatarlo. Bueno, la hora del almuerzo no lo toman generalmente juntos, porque tal vez se queda en casa la mamá, los hijos están estudiando, regresan en la tarde o en la noche, el esposo está en la oficina o está en su lugar de trabajo y no puede tampoco venir, desplazarse hasta su casa a almorzar. Entonces eso es el almuerzo casi que no es el tiempo de compartir. El desayuno ya vimos que es el tiempo de los afanes. Y la cena, cada uno está concentrado en diversas actividades. Pero yo estoy motivando a que sea el tiempo de la cena donde volvamos a reunirnos en torno a la mesa, en torno a esa comida, y aprovechar para comentar cómo nos fue en el día, qué alegrías tuvimos, qué dificultades, a quién conocimos, que tengamos un tiempo para reír, un tiempo para escucharnos los unos a los otros. Eso ha sido bonito en nuestra cultura latina, esa cualidad de que en familia compartimos la mesa. Yo recuerdo que decía una frase, que familia que reza unida permanece unida. Ahora yo quiero agregarle a esa frase y aún mejorarla, es decir, familia que come y ora unida permanece unida. Entonces, una virtud linda que hemos tenido pero que no debemos dejar perder es esa. Y la otra es saber que los miembros de la familia pueden contar unos con otros en toda circunstancia, no importa la situación. Y creo que eso un poquito lo cultivamos, creo que es un poquito lo estamos todavía nosotros viviendo, ¿no? Cuando sabemos que alguien tiene una dificultad y que es nuestro miembro de familia, ahí estamos todos apoyando. Tengo una amiga que dice, no, yo sí sé que mi hermana está sin empleo, yo no la voy a dejar a ella sola, le colaboro. Recuerdo en ocasiones en nuestra familia que es tan grande, han tenido dificultades en algún momento de desempleo y de escasez, pero todos los 9 hermanos nos hemos volcado a apoyar a quien en ese momento esté en dificultad. Esa es una virtud que no debemos tampoco perder. Y debemos en nuestra casa mostrar el apoyo, la hospitalidad. También es importante que sigamos mostrando respeto hacia los mayores, ¿no? Hacia los abuelitos. Conocí una familia muy linda donde todos los nietos le decían a su abuelita, era madre, y era con un saludo, con un respeto especial, y le decían, bueno, madre, sí, madre, ¿cómo estás, madre? Ese respeto por las canas, ese respeto por la abuela, y el respeto, pues, y la demostración de amor por esta señora que ya era ancianita, pero que había sembrado mucho amor, mucho servicio en ellos. Que no se les esté dejando allá relegados a los abuelitos, sino que haya respeto también por ellos. También una virtud bonita que tenemos y que debemos seguirla cultivando es la celebración de momentos especiales. Y esto es una costumbre que va a nutrir a la familia. Estar juntos en Navidad, estar juntos como familia el día domingo en la casa de los padres o abuelos o en la familia, celebrar los cumpleaños. Esto es bonito. Alguna gente dice, no vale la pena celebrar la Navidad, son fiestas que no bendicen, son fiestas que son paganas. Yo te voy a decir una cosa, no te pongas a mirar si es bíblicamente sustentada la celebración de la Navidad. Lo que tú tienes que mirar es que para ti y para tu familia es una oportunidad para que se integren, para que se unan, para que tal vez familiares que no se han visitado, sea la oportunidad para visitarse, que sea la oportunidad de mostrar que Jesús está en nuestro corazón, que sea la oportunidad para compartir una comida, pero para compartir también una fe, para decía el Señor Jesús, ¿no?, que todos vean que son uno, así sabrán que son mis discípulos. En esos momentos podremos mostrar y testificar que somos ahora diferentes, porque Jesús nos ha cambiado, nos ha transformado. El domingo es el día en que celebramos la mayoría de los que estamos en cadena 1200, pues, y que conocemos del Señor, pues el domingo es el día que se escoge para celebrar un culto de alabanza, de gratitud a Dios. Pero también es importante que en el domingo, después de una semana de trabajo y que no hemos compartido con la familia, es importante que le demos tiempo al esposo, es importante que le demos tiempo a los hijos y que sea un tiempo de pasarla también en familia, de salir, de compartir un almuerzo, de salir a un museo, a un parque, o de simplemente quedarse en casa compartiendo, y ahí como en ese lugar de refugio que es nuestro hogar. También los domingos muchas veces se escoge como el día para visitar a los suegros, a los abuelitos, y esa parte también es muy, muy bonita. Otra tradición es saber que nosotros tenemos cosas que hacemos en familia bonitas, por ejemplo la celebración del cumpleaños. La mamá sabe cómo celebrárselo, ya se sabe que se prepara almuerzo ese día. He conocido aquí una familia muy bonita donde el papito, el abuelito prepara el chocolate y ese día él es el encargado de cantar el cumpleaños feliz a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, y ya es una tradición que no se debe perder. Hay otras tradiciones que yo quiero motivar a que las rescatemos en nuestra familia, y es, como ya había venido adelantando, una es sentarse juntos a la mesa, porque el comer juntos es una tradición que une la familia. Mientras uno está sentado a la mesa, está hablando de los sueños, está hablando de los deseos, de las preocupaciones, se piensa juntos, se dan ideas juntos, se resuelven problemas juntos, y en el proceso se conocen y se unen más los miembros de la familia. Aún el preparar comidas típicas, tradicionales, hace que la comunicación forme un lazo de unión. Qué bonito hablar, ¿no?, de la comida. Ay, mi mamá la preparaba así, no, pero es queda buena así. Hablar de tanta cosa, esto trae unidad a la familia. De hecho, cuando uno invita a alguien a la casa, ¿con qué la recibe? Con una sabrosa, con una comida. Yo que soy de otro país, pues aprovecho, ¿no?, para dar a conocer alguna de las comidas de mi tierra. Pero también aquí he sido bendecida con el compartir, pues, también comidas, y trae unidad. Otra de las tradiciones que no debemos perder en nuestra familia es pedir la bendición. Es una costumbre pedir la bendición a los padres, a los abuelos, a los tíos o familiares mayores, al saludarlos y al despedirse. Yo recuerdo que tenía una amiga en la universidad y ella, siempre que llamaba por teléfono a la mamá, la primera palabra que le decía era: bendición, mamá. Y terminaba la llamada y le decía: bendición, mamá. Qué bonito pedir la bendición. Hoy en día, antes de que los hijos salgan para el colegio, darle la bendición, que ellos saben que pueden colocar su cabecita ahí para que papá o para que mamá les bendigan. Que se termine la noche y estén recibiendo la bendición de papá y de mamá. Qué bonito es que el hijo, el nieto, el sobrino dice bendición, y el familiar entonces le contesta: que Dios te bendiga, mi hijo. Esta tradición une los lazos familiares y además trae respeto por la familia y por los mayores. Es decir, tú que eres mi papá, tú que eres mi mamá, regálame una bendición, deséame cosas buenas, dime palabras que me edifiquen. Yo creo que esta tradición no la debemos perder. Se nos ha ido, yo creo, un poquito por parte del afán, por parte de la ocupación, pero es bueno retomarla. Que mujer, que tu hijo, que tu hija no se acuesten sin la bendición, que no se vayan del colegio al colegio sin la bendición. Aún los jóvenes, aún de adultos, qué hermoso es recibir una bendición, y sobre todo del papá, de la mamá, de esa persona mayor que nos ama. Yo todavía llamo a mi mamá por teléfono y ella es la que comienza a decirme muchas bendiciones. Digo: ay, mi mamá tan especial. Estoy yo llamándola y debería yo ser quien comience a orar por ella, pero ella cierra su llamada bendiciéndome a mí, a mi esposo, bendiciéndome a mis hijos. Entonces, linda tradición que debemos rescatar en familia. Otra tradición que no se debe perder es el dar el beso. El saludar con un beso en la mejilla y un abrazo es una tradición de respeto, es una tradición de cariño y de hospitalidad. Aún en la Biblia se habla de saludarse con un beso santo. Ahí Pablo da las instrucciones de que nos saludemos con un beso santo. Qué bueno que papá y mamá saluden a sus hijos con un beso. Que los niños lleguen del colegio, que los jóvenes lleguen de la universidad y saluden a mamá con un beso, a papá con un beso. Que no digan hola y ya, no, sino que haya ese saludo especial con un abrazo, con un beso, ese contacto físico que demuestra amor y que demuestra respeto. El beso es una muestra, pues, de amor, ¿no? Los hombres, papá e hijo, se pueden saludar con un beso en la mejilla, con un beso en la frente, pero que haya esa demostración de cariño, de afecto, de padre a hijo y de hijo a padre. Las mujeres de pronto demostramos más el cariño y se nos hace más fácil saludarnos entre mamá e hija, pero también entre hermanas y también entre hermanos. Qué bonito que los hermanos, los jóvenes, se saluden de un beso y se expresen, pues, de que están unidos y de que son importantes el uno para el otro. Otra costumbre, como ya había mencionado un poquito, es la Navidad en familia. No estoy hablando pues de la Navidad, y ya aclaré, no nos quejemos de que la Navidad, si viene de Dios o no viene de Dios, tomémoslo como una fecha importante para reunirnos, para testificar de Dios. ¿Y para qué? Para que nosotros, al pasar la Navidad con familiares, veamos que es más bien una tradición que promueve la unidad. Se dice que la Navidad es una época de alegría, de perdón y de restaurar relaciones quebrantadas, pues aprovechémoslas, porque es un tiempo en que la familia se desea un futuro mejor, y bueno, ¿por qué no aprovecharla nosotros para ya que somos luz y somos sal, venir y brillar y venir y ser sal en los miembros de nuestra familia? Es un tiempo en que la familia refuerza su sentido de pertenencia, refuerza el deseo de estar unidos, y aún tiene la oportunidad de demostrarle a otra persona que le ama y que le interesa su bienestar. Es importante en la Navidad, y es bonito ver cómo se abren los regalos. Diferentes familias y países escogen a qué hora abrir los regalos en Navidad. Unos los hacen a la medianoche, otros lo hacen en la mañana del otro día, pero siempre hay esa entrega de regalos bonita, ¿no? Aún es la ilusión que tienen los niños de que, uy, va a venir un regalo, ¿no? Pero sin embargo, en algunas otras naciones, como en Colombia, también a los adultos se les da regalos, y es bonito aprovechar esa oportunidad para escribir en la tarjeta una palabra de bendición, ver la alegría que le causa el que recibe regalo, que dice, ay, esto yo lo estaba necesitando, qué bonito, gracias. Esa parte es muy bonita. También en la Navidad pues se comparte una comida, ¿no? Cada país tiene sus tradiciones en cuanto a ciertos platos de comida en la época pues de Navidad, y qué bonito compartir, ¿no? Aquí venimos y nos encontramos con que es el tiempo del panetón y el chocolate. Bueno, y todos sabemos que el panetón y el chocolate va a tenernos ahí unidos en ese tiempo especial, en esa fecha especial, y queremos invitar y queremos pasar en familia. Es una oportunidad bonita. ¿Por qué este tema hoy? Porque se nos está desquebrajando la familia y estamos perdiendo hábitos y tradiciones que valen la pena rescatar, que valen la pena cultivar. Pero antes de continuar con desarrollo de este tema, yo quiero que escuchemos esta canción. Es una canción linda que yo escuché en Colombia y que quiero compartir con todo el público nuestro, que escucha, y habla de bendecir las familias, que las familias son bendecidas, y es una oración cantada para el Señor, donde le pedimos al Señor bendice mi familia.
Una familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador.
Bueno, y continuando pues con el tema de hoy, virtudes, cualidades que se deben seguir cultivando en la familia. Las que se deben seguir cultivando también son la celebración de cumpleaños. El cumpleaños es una de las celebraciones más importantes de cada persona. Uno sabe su fecha de cumpleaños y la espera con gusto, porque primero que todo es darle gracias a Dios que Dios le está regalando un año más de vida. Cuando niños marcábamos en el calendario, ¿no?, la fecha del cumpleaños y lo esperábamos. De hecho, mi hijo, cuando va a cumplir años, él dice, faltan 50 días, faltan 30 días, faltan 20 días. ¿Por qué? Porque es una fecha donde él recibe amor, donde recibe regalos. Y bueno, nosotros, aunque crezcamos los adultos, también esperamos con alegría el día de nuestro cumpleaños. Y en distintos países lo celebramos con diferentes tradiciones. En algunos se canta esa canción de las mañanitas, en otros simplemente se canta el cumpleaños feliz. Bueno, cada uno, aun si no estamos presentes en la celebración del amigo, está pensando en cómo hacerle llegar la felicitación, en cómo enviarle un mensaje, un email, en cómo de pronto hacer una llamada, pero ahí estamos al pendiente porque el cumpleaños es importante. Y cuando se canta pues la canción del cumpleaños, también tienen la tradición, ¿no?, de pedir un deseo al soplar la velita para apagarla. Y esta es una tradición de amor y de aprecio por la vida. Es el celebrar el cumpleaños, es decir, gracias Señor que estoy vivo, gracias Señor que estoy viva, y gracias porque tengo una familia, tengo unos amigos que me quieren. Es hermoso ver que Dios nos está regalando vida y que no estamos solos aquí en la tierra. Y es hermoso poder decir, Señor, además de la vida, me regalas gente que me quiere, gente que me apoya, que me escucha, que ora por mí y que me demuestra su amor. Por eso, no dejemos pasar la fecha de cumpleaños así, como de una manera muy simple. Otra de las cosas bonitas que se hacen en nuestra cultura y que debemos cultivar es el hecho de las serenatas, ¿no? El cantar para comunicar amor. La persona entonces le dedica canciones de amor a su otra persona amada, puede ser al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, o también los hijos a veces preparan serenatas para la madre, o también los hijos preparan serenatas no solo para la mamá, sino para los dos papás, cuando hay una celebración, un aniversario de bodas. Entonces, bonito también cultivar en familia las serenatas. Yo alguna vez compartí en un programa que en Colombia se acostumbra llevar la serenata, algunas personas pues tienen esa costumbre, al muerto. Entonces contratan los mariachis y para el día del funeral llevan una serenata. Y me parece ilógico, porque las serenatas se deben dar es en vida. La gratitud, la demostración de aprecio, de cariño, debe hacerse es en vida. Cuando las personas están oyendo, cuando vamos a llenar de alegría el alma de nuestra mamá, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Es ahí, ya después de muerto, ni las flores se ven, ni la serenata se puede disfrutar y se puede escuchar. Entonces rescatemos esto. A ti, varón que me escuchas, qué bueno que tú sorprendas a tu esposa con un ramo de flores, pero que también digas, bueno, no es una fecha especial, pero esta noche quiero llevarle una serenata a mi esposa y decirle que todavía le amo, que le doy gracias por mis hijos, que le doy gracias por el tiempo que ha puesto para quererme, por todo lo que ella es para mí. Y qué bueno también que nosotras las mujeres podamos decir, bueno, es el día del padre, es el cumpleaños de mi esposo y voy a contratarle una serenata. Todo esto son herramientas que, aunque digamos que son solo comerciales, pero nosotros las aprovechamos para que estas herramientas, para demostrar amor y para traer también un ambiente de unidad a nuestra familia. Otra de las cosas que nosotros debemos seguir cultivando es cuidar a los ancianos. Cuando los padres llegan a la ancianidad o tienen una enfermedad que requiere cuidado constante, es costumbre que los hijos se los lleven a vivir con ellos para cuidarlos. Y solo en casos muy graves, muy específicos, se recurre a una institución de cuidado cuando se requiere ya un cuidado médico, ¿no? O cuando resulta una carga demasiado grande, porque ya la persona no se vale por sí sola. Pero el cuidar de los ancianos en la familia es una tradición que muestra amor, que muestra respeto y que muestra y demuestra aprecio. No debemos dejar olvidados a los ancianitos, porque ellos también fueron niños, ellos también fueron jóvenes y ellos también entregaron su vida, su tiempo, sus fuerzas para nosotros. Qué manera especial es poder demostrarles amor y respeto a nuestros abuelitos, a nuestros padres, ¿no? Qué bonito enseñar a que los niños saluden bien al papá, saluden a la mamá, les den el besito, los acaricien, los mimen, los consientan, ¿ve? Porque los abuelitos ante los ojos de Dios y ante los otros de nosotros deben ser valiosos. Yo leí alguna vez una historia de un hijo que se llevó a vivir a su papá a la casa, pero la esposa no le gustaba la idea de tener allá al viejito, hasta que obligó a que su esposo, o sea el hijo del señor, sacara a su abuelito a un ancianato. Entonces le dijeron: papá, te amamos, te queremos, pero aquí ya no hay espacio para ti, queremos ir a llevarte a un ancianato. Entonces mandaron al niño a traer una cobija para el abuelito, y el niño fue y trajo la cobija, pero trajo también unas tijeras y dijo: con estas tijeras voy a partir esta cobijita. Y le dijeron: hijo, ¿y para qué? Dijo: porque esta cobija media para mi abuelito, que se va hoy a vivir en un ancianato, y la otra media la guardo para ustedes, papá y mamá, cuando a ustedes les toque también irse a vivir a un ancianato. Lo que se siembra se recoge. Si no les tenemos amor, si no le tenemos paciencia a los abuelitos, a los ancianitos, y los queremos sacar de casa sin que haya mucha necesidad de que vivan en una institución especializada, pues eso mismo harán nuestros hijos, nuestros yernos, nuestras nueras, cuando nosotros estemos en edad ya de ancianidad, tal vez ya comenzaremos a fastidiar. Entonces, mejor sembremos amor ahora, enseñémosle a nuestros hijos a que amen y quieran a sus abuelitos, y de eso mismo también recibiremos amor y respeto cuando llegue nuestra edad de la vejez. Entonces son cositas muy, muy lindas que debemos seguir cultivando en la familia. Otra puede ser recibir o despedir a familiares en el aeropuerto. Cuando un familiar llega o se va de viaje, toda la familia o algunos amigos cercanos van al aeropuerto a recibirlo, a despedirlo. Y esto es una demostración de apoyo, esto es una demostración de amistad. Saber que se le está dando la bienvenida a un ser querido, a un miembro de la familia. Es un detalle que yo sé que aquí particularmente lo cultivan muy bien, incluso le llevan serenata al aeropuerto o le llevan algún pasabocas típico de acá. Eso es muy bonito y es una tradición que no debemos dejar de cultivar, sino al contrario, cultivarla. Bueno, estaba hablando de tradiciones, de virtudes que podemos seguir cultivando en nuestra familia, que no debemos dejarlas perder, y quiero continuar con alguna característica que debemos cultivar los hombres y las mujeres. Ya vamos a nivel personal, cómo es que es hermoso ver que actúa un caballero y cómo debe actuar también una mujer. Pero antes de eso, yo quiero que vayamos con otro tema musical y luego retomamos tomando ideas para crear familias sólidas, familias que tengamos buenas costumbres y sobre todo la costumbre del amor. Bueno, hermoso saber que la familia tiene tradiciones que no debe dejar perder, sino que al contrario debe cultivar. Pero hay una cosa que también yo he analizado que existe en nuestra cultura latina, y es la caballerosidad. El hombre caballeroso cuida y protege a su familia. Este es el padre de familia ideal, cristiano, íntegro y lleno de sabiduría, que guía a su familia hacia una roca firme, y esa roca firme es Jesús. ¿Para qué? Para que la familia prevalezca. El único problema que tiene el caballero es que es burlado en nuestra cultura por el concepto machista. Pero yo quiero decirte que es muy apreciado por el resto de la cultura y de la sociedad. ¿Qué está pasando con los caballeros? ¿Se han dejado motivar por la burla que hacen sus amigos? Ay, usted tiene que llegar a la casa a marcar tarjeta. Ay, pero usted que ni una salidita se da con sus amigos. Y está deteriorando esa virtud linda que Dios ha puesto en los hombres, en los varones, que es la caballerosidad. Porque ¿sabes qué? El caballero, el hombre que está bien formado, bien fundamentado en los valores cristianos, en los valores de Dios, el caballero tiene muchas virtudes. Es el que protege a su esposa y a su familia del peligro. Es el que ha decidido ser fiel y leal a su esposa o a su novia. Es el que nunca usa la violencia para expresarse. Es el que cede el asiento a una dama. Es el que es generoso, abre la puerta a las damas. Eso es ser caballeroso. Ayuda con tareas pesadas del hogar. Es sensible a las necesidades de su familia. Usa palabras y comunicación efectiva para expresarse. Cree y practica la igualdad del ser humano. No se intimida si alguien más es líder. Protege y cuida a la mujer. Posee destrezas efectivas de resolución de conflictos. Aprecia y valora a la mujer. Esas son las cualidades de un caballero. Pero ¿sabe qué? Se están perdiendo. Y yo, mujer, te hablo a ti. Te hablo a ti de primeras porque yo sé que a tu lado hay un caballero. Hay un esposo, hay un hermano o hay un hijo. ¿Y a quién nos corresponde ayudar a formar o a rescatar estas cualidades? Es a nosotras las mujeres. Yo tengo un hijo pequeño y tengo que comenzar o seguir cultivando en ellos estas virtudes. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hemos deteriorado y hemos bajado esta cualidad. Si vemos a un niño llorar, le decimos, ya, no llore, que los hombres no lloran. O no los ponemos a que ayuden a lavar una cuchara, un tenedor o un plato, porque creemos que el hombre no debe hacerlo. Y ahí, equivocadamente, estamos reforzando el machismo. Si nosotras como esposas aceptamos que el marido nos trate de una manera ordinaria, estamos de una u otra forma favoreciendo el machismo. Cuando tú vas a un restaurante, pídele a tu esposo que te corra la silla. Dirá, ay, eso está pasado de moda. Puede estar pasado de moda, pero quiero que tengas una atención conmigo. Hoy en día la mujer, como somos tan capaces de hacer todo, nosotras mismas nos corremos el asiento, nosotras vamos cargadas con cosas al auto, nos toca con una mano abrir nuestra propia puerta porque el varón ya está sentado, tranquilo, esperando a que los demás hagan. Entonces nos corresponde comenzar a rescatar en los varones que tenemos a nuestro lado, a nuestra casa, sean hijos, sean esposos, así sea solo un hermano, tal vez tu mujer está soltera, pero tú vas a ayudar a que tu hermano varón aprenda o rescate esta cualidad que Dios ha puesto en cada uno de los hombres para que sea un caballero. Así que el que quiere llamarse caballero, caballero de verdad, y hombre, es el que protege a su esposa, es el que está buscando resguardarla del peligro. Es el que ha decidido ser fiel y no tener más que ojos para esa esposa, o aún para si está comprometido, tiene una enamorada. Es el que no habla ásperamente a ningún miembro de su familia. Cuidado, varones, porque hay una advertencia para ustedes muy grande, y esa advertencia es que no le hable ásperamente a la mujer, pero tampoco le hable ásperamente a esa hija, tampoco le hable de una manera áspera al mismo varoncito, porque a veces también el varón de la casa tiene varoncitos como hijos y entonces los trata con empujones o con patadas. Ay, usted tiene que ser un macho, deje de llorar, y lo empujan y todo. Eso no está bien. Tiene otros caballeritos ahí a su lado que están esperando ver cómo es que de verdad es un hombre. Así es de que no te parezca a ti, caballero, y no te parezca a ti, mujer, pedir que alguien ceda el asiento. Cuando uno va en un micro, en un omnibus, en un bus, y va una señora cargada con un bebé, uno espera que el que se levante y ceda el puesto sea un hombre. Y a veces decimos, se acabaron los caballeros, y parece que se están acabando. Pero nos corresponde a nosotras volver a rescatar estas virtudes bonitas, y nos corresponde a nosotros motivar a esos varones que tenemos a nuestro lado para que hagan estas actitudes que los hace cada vez más hombres y más caballeros. Ceder el asiento, ser generoso, abrir las puertas, dar el paso primero a la dama. Eso, esa, aunque parezca que es ridículo, debe cultivarse. Debe cultivarse para que nuestras jóvenes, cuando salgan con un joven, con un muchacho, lo analicen y vea cómo es. Yo alguna vez tuve que atender una situación donde tenía que estar al lado de mi esposo, por supuesto, en una consejería, pero esa persona que estábamos atendiendo era un caballero y nos ofrecieron unas botellas de agua. Hasta el agua me la destapó a mí. Qué hermoso que tu hija, cuando salga con un compañero, le diga, bueno, vas a analizarlo cómo te atiende. Vas a ver si te da a elegir qué helado es el que vas a comer. Vas a mirar si te abre la puerta del taxi. Analízalo, porque como te trate ahora, te va a tratar después. Como uno vea que un hombre, un varón, trate a su mamá, dice, bueno, así me puede llegar a tratar a mí. Como trate a su hermana, así va a tratar a la esposa. Pero si tú te das cuenta que ese jovencito trata de una manera despectiva a su hermana, uno dice, así un día me va a llegar a tratar a mí. El hombre debe apreciar y valorar a la mujer. No, hay que analizar, no que el hombre esté contando chistes obscenos y chistes donde deja ridiculizada a la mujer. Todo esto debemos estar analizando, viendo. Y si yo tengo hijos y veo que están por esa línea, hay que hacer ya un alto y decir, no, lo que vale aquí es ser caballero. Lo que vale aquí, lo que te hace popular, lo que te hace importante, lo que te hace valioso, es que tú seas un caballero. Hay una canción bonita de Anet Moreno, y que dice El Vaquero, ¿no? El Vaquero, y dice esta canción, no porque te pongas botas y un sombrero, te vas a creer que eres el macho, el vaquero. El verdadero vaquero, el verdadero macho, es el que ama, es el que respeta a la mujer. Así de que escuchemos esta canción de Anet Moreno, El Vaquero. Y yo te digo a ti, varón, no porque tenga botas, no porque tengas un sombrero, no porque grites, no porque seas el súper, eres un varón, eso no te hace macho. Lo que te hace macho es cultivar esas cualidades lindas de un verdadero caballero, que valora a la mujer, que le habla bien, que le trata como un vaso frágil y que por supuesto le da demostraciones de respeto y de amor. Yo sé que todos los que nos escuchan son así caballeros, pero esto lo van a compartir con algunos otros amigos que tengan, que de pronto les falte esta cualidad. Y nos sirve también a las mujeres, para nosotros formar hijos varones que sean caballeros, y aún exhortar a los que ya están a nuestro lado que no tengan una buena cualidad de caballero. Bueno, y continuando pues con el desarrollo de este tema, hemos estado hablando de las ideas, de las tradiciones, de las virtudes que debemos seguir cultivando en nuestra familia. Pero yo quiero aprovechar para dejar por lo menos presentada una idea peligrosa en nuestra cultura latina. Y esa idea, esa tradición o esa costumbre que se ha metido en nuestra cultura latina es la del machismo. El machismo es el mejor ejemplo de una idea y costumbre cultural que es muy, muy peligrosa. Hay un mal concepto de lo que es ser hombre. Se malinterpreta y se confunde la masculinidad con la caballerosidad. Está confundido esto. Y yo quiero explicarte acerca de este asunto del machismo. Lo más simple y lo más sencillo posible que pueda hacerlo, para que no queden dudas ni queden malas interpretaciones. Nosotros sabemos que hoy en día hay violencia doméstica. Y estamos viendo que está siendo muy maltratada la mujer, que está siendo maltratada las hijas, las esposas, ¿cierto? ¿Sabe qué? ¿Y por qué sucede esto? Muchos hombres están haciendo esto, justificándose y diciendo que es que eso los hace a ellos más fuertes, ganan el respeto. ¿Y sabes qué? Eso no es ganar posición, eso no es ganar autoridad, porque el machismo es un abuso, un abuso. El machismo no es una cualidad, no es una virtud. El machismo es un abuso. Y hay tres características básicas de un hombre machista y de un abusador o de un agresor. Y son, primero, que él minimiza el impacto de lo que él hace. El que es machista, el que es abusador, dice, pero eso no es nada. Es que hay que dejar de ser tan llorón o dejar de ser tan sensible. Es que las mujeres son muy emocionalistas. Algo que a mí me dice que un hombre es machista es que él minimiza sus acciones. Dicen, ay, no, fue solo un empujón. Lo que pasa es que también ya está muy engreída. Esa es una cualidad que tiene un machista. Otra cualidad que tiene el machista es que niega lo que ellos hacen. No, yo no empujé, no, yo no hice, yo no le hablo duro. Niega esto. Vi en estos días un programa de televisión donde están acusando al novio de una bailarina y lo acusan de maltrato. Y él todo el tiempo ha negado que él no lo hizo, que él no lo hizo. El machista no reconoce sus errores y no pide ayuda ante la debilidad que tiene. Y otra de las características que identifica a un machista es que le echa la culpa a otros de lo que ellos hacen. Es que ella me sacó la rabia, es que ella me desobedeció, es que ella me miró primero mal y nunca asume su responsabilidad. Así de que de ninguna manera debemos minimizar el impacto y el efecto que tiene el abuso en los hombres machistas. Así es de que no debemos nosotros dejar en el olvido que el machismo está trayendo consecuencias que dañan a la familia, que dañan relaciones, que dañan hogares, pero que dañan también a quién, a la familia y a los que están en medio de la familia. Dios hizo a los seres humanos por igual. Dice que todos, hombre y mujer, fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios es el primero que establece la igualdad del ser humano y por consiguiente, pues, la igualdad de derechos. Y debido a que el machismo consiste en ejercer poder y control sobre los demás, es considerado abusivo. Nosotros debemos vernos como iguales, respetando los roles que cada uno tiene, pero el que quiere venir a ejercer poder y control con maltrato, con abuso, eso no está bien porque no está respetando la igualdad que tenemos en Cristo. Así que el abuso y el machismo van de la mano. Estos, a su vez, el abuso y el machismo, se han convertido en una serie de ideas y costumbres que están siendo practicadas por diferentes culturas, que se nos está metiendo de una manera desbordante en nuestra sociedad. El machismo tiene su raíz en querer obtener y en querer ejercer poder y control sobre las demás personas, por temor de que si no se ejerce ese poder y control, la identidad, integridad y opinión que se tiene de esa persona va a ser menor o va a ser débil. Es que si yo no grito, no me respetan. Es que si yo no tengo mano dura, entonces se me pasan por mi autoridad. Eso es lo que está creyendo el hombre que debe hacer, pero está muy equivocado. Todavía no podemos conocer una persona machista que no sea abusiva de alguna manera. Va pegado. El que es machista pasa los límites de respeto y comienza a ser un abusador. Tal vez tú dices, bueno, mi esposo es machista, pero no me pega. ¿Sabes qué? Es cierto, tal vez no te pega, pero tiene otros comportamientos e ideas que conllevan en sí abuso o algún tipo de agresión verbal. Entonces está alerta y tú, de manera formal, sin armar guerra, dile, bueno, esposo, bueno, hijo, tú te estás pasando. Observa cómo me está subiendo el tono de voz, observa cómo me pasaste ese objeto, observa cómo cerraste la puerta, ¿ve? Es tiempo de hacer un alto a esta característica que se ha metido, pues, en nuestra sociedad, que es el machismo. El macho, el típico macho, es así. Así es de que si tú, varón, te identificas, es para que sueltes eso y le pidas a Dios que te transforme. Y si tu mujer identificas que así está más pareciéndose uno de tus hijos o un hermano o un esposo, pues es tiempo de también ayudarles y hacer un alto, pedir en oración, pero también hacer trabajo en la personalidad, en el carácter de esta persona, para que no siga cultivando esto que lo que hace es deteriorar su propia vida y la vida en sociedad. Si tu hijo que no está casado tiene actitudes machistas, ¿cómo ir a ser casado con un esposo y con una familia? Así es de que el típico macho es de la siguiente manera: es agresivo, es sexista, es mujeriego, pone a su esposa y a su familia en peligro, es peligroso para su esposa y familia porque quiere empujar, entonces hay que tener cuidado. Golpea para expresarse, pelea por todo, se emborracha, no usa palabras para expresar sus emociones, si está triste no, prefiere esconderlas y no mostrar que también es débil. Repudia a veces a la mujer, sus obras causan daño y dolor a los demás, solo quiere ejercer poder y control, es dominador, humilla, se burla a veces de la mujer, no resuelve problemas sino que los agranda. Así es de que hay que tener cuidado con el machismo, no cultivarlo nosotros como mamás, no cultivarlo como hermanas y mucho menos seguir patrocinándolo como esposas. Es tiempo de hacer un alto, es un tiempo de dialogar, de poner normas de convivencia sin llegar pues a que esa charla, ese diálogo traiga de pronto guerra en la familia. Pero es bueno decir, mira, sabes que ya no me está gustando el tono con el que me estás hablando, ya no me está gustando que cada vez que te enojas estás rompiendo un vaso o estando dándole golpes a la puerta o golpes a la ventana. ¿Sabe qué? El hombre machista está equivocado. Él cree que tiene derecho a dominar y controlar, pero no es así. Es tiempo de cultivar las otras virtudes que hemos visto en este programa, pero es tiempo de revisar si en nuestra familia hay miembros de la familia, hombres que están levantándose en machismo. ¿Para qué? Para orar por ellos, para ir cortando con esos hábitos, con esas actitudes por medio de la oración, por medio del diálogo, por medio de una atención también. No voy a desechar los psicólogos que hagan una terapia, un tratamiento especial, pero por encima de todo, por medio de la intercesión, orar, que sea el Espíritu Santo que traiga transformación a la vida, a ese corazón, a ese carácter de ese ser humano, que es valioso, pero que ha dejado que se meta ese pecado en su vida, en su corazón, en todo su ser. Entonces, cualidades que debemos cultivar para seguir conservando la familia: cenar juntos, compartir juntos, ir a la iglesia juntos, celebrar cumpleaños, celebrar Navidad, dar regalos, dar serenatas, el saludo con el beso, el pedir la bendición, el dar la bendición, todo eso lo debemos seguir cultivando. Pero yo quiero comenzar a hablar acerca de cosas que debemos comenzar a sacar de nuestra familia, de actitudes que no edifican, y una de esas actitudes es el machismo. Yo hoy doy gracias a Dios por esos varones lindos que Dios ha puesto en nuestra vida, para que nos ayuden, para que nos bendigan. Doy gracias a Dios por estos varones que están demostrando que de verdad son íntegros, que quieren agradar a Dios. Pero también elevo a Dios una oración por aquel hombre que está siendo formado en machismo, para que sea destruido todo espíritu, todo machismo que se quiere levantar en esas vidas. Yo envío palabra de bendición para los hombres y declaro que son hombres santos, que son hombres que tratan bien a la mujer y que son hombres que se someten a Dios y que por causa de eso son hombres que viven, que tratan, que son a la manera de Dios, hombres íntegros, hombres amorosos, tiernos, respetuosos, que brindan apoyo. Declaro esto para todos los hombres que me escuchan, para todos los hombres, esposos e hijos de las mujeres que me están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, yo te doy Y bueno, gracias a este público lindo que hoy ha estado con nosotros, y les invito a que mañana una vez más estén conectados con Cadena 1200 y con este tu programa Para Ti Mujer. También que escuchen el programa de mi esposo de 5 a 6 de la tarde, Una Voz en el Desierto. Desde aquí un abrazo y mil bendiciones. Soy Diana de Polanía y de verdad que un gusto haber compartido este tiempo contigo.